cabezas.
Primera zona.
12 horas 34 minutos del mediodía este martes 28 de noviembre aquí en Montevideo, hay 17 grados, está mayormente soleado, 18 es la máxima del día, 12 la mínima, el sol estará pleno de aquí a poco, ya está presente aquí en la capital. Vamos a tener un miércoles, jueves y viernes prácticamente calcados con 23 grados de máxima y entre 14 y 16 de mínima, el sábado con algo de viento y domingo y lunes con precipitaciones, el pronóstico extendido de Weather Channel para las jornadas que siguen. Aquellos guarangos, ¿verdad?, que dicen, ven cómo leen los diarios. Ustedes solo leen los diarios, porque efectivamente se equivocó el país y cometió un error garrafal, que también nosotros lamentablemente seguimos al propagar la información. Sí, leemos los diarios, no es ninguna sorpresa. Todos los periodistas del mundo leemos diarios, por suerte, ¿no?
Hay una diferencia, nosotros citamos la fuente.
Bueno, además de citar la fuente. Pero además también, ¿sabes qué? Leemos las filtraciones de Assange en Wikileaks y por eso denunciamos aquí el TISA. Primero que muchos, contactamos con nuestros corresponsales en Brasil para hablarles del Lavallato, ya en el comienzo del programa, en el programa número uno, hace 3 años atrás, aquí en El Espectador. También Carlitos Peláez leyó y habló con muchas fuentes en ANCAP para empezar a destapar algunas de las irregularidades que han jalonado la mega causa hoy en los estrados judiciales. También, y sin leer los diarios, descubrimos que Reboledo no era sociólogo y descubrimos que De León no era ingeniero agrónomo. También Carlos Peláez obtuvo información privilegiada sobre el estado de la Caja de Jubilaciones Profesionales antes de que salieran los diarios. También antes de que salieran los diarios hablamos de los casos Sanabria y Sulamián. Es más, leímos el expediente Barra Bravas, que está archivado. Ni siquiera lo vas a ver nunca en los diarios. El caso Anzalone, el glifosato, en fin, podría seguir esta lista. Es una imbecilidad. Desacreditarnos no los lleva a nada. Todos los días hacemos un programa de radio y lo hacemos lo medianamente bien que podemos hacerlo. Y desde luego, leemos diarios, leemos revistas, leemos artículos y también después estas informaciones que no aparecen en los diarios las replican. Y no es tan mal también por hacer eso, porque en los radios también se escucha radio. Nosotros también escuchamos radio, quédate tranquilo, no solo leemos diarios, escuchamos radio, miramos tele, en fin.
Claro, porque el asunto es el siguiente, lo importante es que ustedes tengan la información. Claro, nosotros citemos la fuente de forma responsable.
Todos los días, Juan.
Y que fluya, ¿viste?
Todos los días que intenten desacreditar el trabajo que hacemos, todos los días les vamos a descontestar. Les contestamos todos los días con nuestro trabajo, pero les contestamos también los mensajes imbéciles que mandan, ¿no? Para tratar de demostrar lo indemostrable, ¿no? Siempre, por supuesto, con intenciones políticas.
¿Te faltó algo?
¿Qué?
Los leemos a ellos también, a los oyentes los
leemos.
Claro,
lo que estoy diciendo por eso mismo. Es que lo leemos también. Por eso digo, y les contestamos todos los días, porque digo, no ganan nada. Hace 4 décadas que estoy en esto. No ganan nada. Todos los días me insultan y me dicen cosas. ¿Han ganado algo? No han ganado nada. No van a ganar nada. Sencillamente porque el periodismo que hago hace 4 décadas que lo sigo haciendo de la misma manera. Y así moriré haciéndolo. Así que quédense tranquilos. Tienen para rato igual, ¿eh?
La opción es hacer lo que hizo el oyente, que nos advirtió, trabajando en equipo para que la información fluya limpia.
Por suerte, por algún tarado que hay mucha gente que...
La mayoría.
La mayoría del programa, la mayoría.
Abrumadora.
Mayoría, que muchas veces nos ayuda también porque somos seres humanos y cometemos errores. Como seguramente le pasó a la persona pobre que en el país hizo tremendo error porque lo incluyó en primera plana, ¿no?
Efectivamente, sí. En noticias.uy, que es una página que recoge, hace resumen de otros medios, también los invito a que la visiten. Allí está la noticia replicada y cuando uno va al link de la noticia original, salta el error 404.
Más que suficiente la respuesta para los de siempre, ¿eh? Pero sigan escribiendo que les vamos a seguir contestando todos los días. Amigos, la información, y rápido porque tenemos muy cargada la agenda noticiosa el día de hoy, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria ADES realiza un paro de 24 horas en 13 liceos de la zona oeste de Montevideo. Esta medida incluye la ocupación del liceo número 22 de La Teja y fue tomada en reclamo de la formación de grupos con un máximo de 25 alumnos para no afectar el proceso de aprendizaje. Esto por un lado, ¿no? Digo, se achican los grupos, tienen más chiquilines, eso evidentemente atenta contra el aprendizaje de los chiquilines. Por otro lado está la construcción de liceos de ciclo básico, bachillerato, gimnasios, la creación de cargos de adscripción, portería, equipos multidisciplinarios y la fabricación de un nuevo edificio para el liceo número 22.
Bien, se realiza una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo intentando evitar o terminar de destrabar este paro nacional de 48 horas previsto para el miércoles y jueves por la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines, la FOICA. En asamblea, los trabajadores decidieron levantar el piquete que se venía desarrollando hace 2 semanas a las afueras del frigorífico Solís. Sin embargo, aseguran que no levantarán el paro si no se logra que la empresa retire el despido de los trabajadores que fueron enviados al seguro de paro.
Y los trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas han iniciado, lamentablemente, esta huelga de hambre tras no llegar a un acuerdo con la empresa Petrobras. La calificación no es a la huelga de hambre. Uh-huh. Es lamentable que uno tenga que llegar a hacer una huelga de hambre para reclamar derechos, ¿no? El sindicato está reclamando que se revierta el envío de 55 trabajadores al seguro de paro, que es casi el 30% de la plantilla. El Ministerio de Trabajo medió durante 2 jornadas, pero el viernes ambas partes finalmente anunciaron el fracaso del ámbito de negociación, que algún medio de prensa tituló como que iba favorable. Capaz que sí, iba favorable, pero en algún momento se quebró.
Exactamente. Bueno, nos metemos en los asuntos que nos vienen conmoviendo y que sí. Creo estamos finalmente abriendo los ojos como uh-huh. sociedad sí. y empezando a discutir las cosas como hay que hacer. La jueza de familia, Lilian Elorriburu, transmitió ayer al fiscal de homicidio, Juan Gómez, que había recibido hace un mes una denuncia por abuso sexual de la expareja del taxista acusado de matar a la niña Brisa González, el taxista Williams Pintos Pinto. En la conversación mantenida con Gómez, la jueza dijo que la denunciante había declarado que Pintos había manoseado a sus hijas pequeñas de 8 y 5 años. La magistrada dijo que ya había ordenado colocarle una tobillera esta semana. El miserable, no se me ocurre otra manera de calificarlo, aprovechó sus últimos días sin tobillera, ¿no? Qué desagradable esta situación. Bueno, esto lleva...
Y habla de un desquicio, ¿no?
Evidentemente, absolutamente.
Un problema psicológico muy grande, psíquico muy grande.
Sí, sí, y evidentemente, bueno, si uno digamos, repasa lo que son las declaraciones de sus familiares, esto sí, además sí. es recontra anunciado. Este hombre ha tenido un ir y venir por instituciones psiquiátricas y por penitenciarias una buena parte de su vida. Claro. Bueno, el presidente Tabaré Vázquez, como les decíamos ayer, se mostró dispuesto a tomar medidas como el registro público de los predadores sexuales, aunque descartó la castración química o la cadena perpetua. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, también se mostró favorable a la discusión de la creación de un registro de agresores sexuales. Escuchémoslo.
La pena de muerte y la cadena perpetua no sirve. El debate es para llegar a una conclusión y probablemente yo vaya formando mi propia opinión en el debate, porque es la primera vez que se plantea un registro, otras veces se plantean otras cosas. Hay países que lo tienen, que les ha dado resultado, entonces me parece que es oportuno debatirlo.
Bien, el capítulo de Hace Nuestro de Cada Día. La emergencia móvil CIEM SRL de Bella Unión, propiedad de 3 jerarcas de centros públicos, prescribía fármacos en recetas del hospital de esa ciudad, según finalmente se confirmó en la Comisión de Diputados que investiga presuntas, ya no hablemos de presunta, ¿no? Ya más presunta irregularidad de enlace ya no son.
Es como una especie de formalidad, ¿no?
Yo tengo toda la lista de salarios en el país, impresionante, o sea, 14, 15 casos en donde básicamente el tema está en la conjunción de interés privado y público y después en los sobreprecios, que también acompañan a esta situación, o sea, están mezcladas las cosas, ¿no?
Hablando con diputados que participan de la comisión, nos han dicho no hemos podido salir de Bella Unión.
Claro,
o sea, falta el resto del país. Sí, a ver,
claro,
capaz que el resto del país es ejemplar,
sí, pero
la probabilidad es baja.
Es baja.
Algo más tiene que haber. Sí, si digamos, en Bella Unión se rascó un poquito y apareció lo que apareció.
¿No? Claro, bueno, los médicos decían que la empresa y el centro de salud eran la misma cosa y los pacientes retiraban los medicamentos sin pagar. Esto también, ¿ves? No lo leímos en el diario. Carlitos Peláez se comunicó con la persona y sí. leyó la carta original que la posteamos, la tenés posteada en espectador.com.
Pero capaz que no lee.
Capaz que no lee, porque si no lee, si está mal que nosotros leamos diario, seguramente debe estar mal
que no se debe leer. Está bueno, ¿sabés qué?
Es bueno que
por osmosis.
Claro, por osmosis. No, si yo decía, vamos a ir a Zimbabue, vamos a ir directo a cubrir el golpe, vamos a Zimbabue, ¿no?
Digo, claro, si no, no lo puedes
hablar. Realmente, ¿qué tendrá dentro del marote? Bueno, por su parte, los trabajadores de la farmacia tenían un procedimiento especial para ingresar las recetas que entregaban los médicos de CIEM, que en la mayoría de los casos también trabajaban en el hospital. De esta manera la empresa promocionaba la entrega de medicamentos gratis en la farmacia del hospital como si fuera un servicio extra. Según el Observador, al menos hasta el pasado mes de mayo se prescribieron fármacos de esa forma. Yo no, realmente, ¿hasta cuándo las autoridades de ANSES estarán sin ser removidas de su cargo? ¿Hasta cuándo?
El pegamento es bueno.
Yo que sé, debe ser, sí.
Ese es súper goma pegadora.
Es,
¿no?
Terrible.
No, realmente, a ver, acá hay un montón de cosas, porque estamos hablando de los directores, pero acá hay médicos que no estaban en la empresa, digamos, como dueños, que estaban haciéndole el juego a la empresa, evidentemente.
Porque después de esto generás toda una cuestión, un círculo vicioso también.
Ahora, lo que desnuda esta situación es que evidentemente las reformas en la salud no han sido suficientes. Porque si hubieran sido suficientes, no estaríamos haciendo estas tramoyas para atender a la gente como medianamente se merece. Claro. La idea era que el Sistema Nacional Integrado de Salud iba a equiparar a salud pública con las mutualistas, todo el mundo iba a acceder a un buen servicio, pero el tema es que acceder a un buen servicio disfrazado, dejemos como estaba.
Totalmente.
Esa es la pregunta, ¿no? O sea, me parece que es excelente que todos accedan a la salud de la mejor manera posible, pero...
Ya esto no es motivo de debate ni de polémica. O
porque
sea, suma todas las irregularidades que hay en ACE. Esto es un tema judicial penal.
Claro.
Este es un tema judicial penal.
Claro, porque...
Hay un delito, ¿verdad?, que es la conjunción de interés privado y público, y van a tener que haber responsables ante la justicia como cualquiera de nosotros. Claro. Estamos en el periodo de proceso acusatorio y, bueno, están siendo acusados.
Claro, porque aparte, fijémonos, la gente está teniendo un servicio de medicina privada pagada por el Estado. Blanqueemos, financiémosle a la gente.
Te va a ir mejor siempre.
Claro.
Siempre
te va a ir mejor. A ver, yo le doy la parte que le corresponde, como se hacía con la vieja DICE, ¿está? Y hacemos como hacíamos con DICE.
Bien.
Y la gente de pronto puede acceder a una mutualista,
claro,
sin necesidad de hacer una tramoya, sin necesidad, claro, de violar una ley.
Lo más
sin necesidad
es
de hacer
estar informando
una estafa.
Esto, todo, exacto. Lo más terrible es eso, que están desarrollando estos hechos, estamos informando todos los días y los máximos jerarcas responsables están muy holondos, sueltos de cuerpo, dando notas, siento para aquí para allá. Claro, les gritan ladrones, les gritan de todo, ¿no?, cuando comparecen públicamente. Pero bueno, tienen que empezarse ya a hablar de temas judiciales, que de hecho algo de eso hay, ¿verdad? Pero bueno, tienen que agilizarse los temas, ¿no? Está claro.
Bien, nos vamos a otro caso también conmovedor. El ex vicepresidente Raúl Sendic afirmó que sabe que en el Frente Amplio hay gente que no lo quiere y anunció que encabezará nuevamente la lista de su sector al Senado. No será candidato común, será candidato por su sector. Si bien dijo que no quiere ponerse en víctima, recordó que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas analizaron su situación por excepción, ya que no había sido la regla. Así que, evidentemente, dijo, soy una excepción. Pero no se quiere poner en víctima. Sendic negó cualquier vínculo entre su espacio político dentro del Frente Amplio, la lista 711 y la agencia de publicidad La 10, contratada por ANCAP, cuando Sendic presidía el ente petrolero estatal. Escuchemos lo que decía a la salida de la comisión.
Claro, yo incluso lo dije hoy en la comisión, algunos de los integrantes de las otras empresas de publicidad que estaban en la licitación, los conozco personalmente, algunos de ellos incluso trabajaron después directamente en la campaña electoral del Frente Amplio, pero no, y con el señor Álvarez yo no tenía ningún tipo de relación, así que lo dejo bien claro, porque es una de las fábulas más que se han inventado a lo largo de estos últimos meses. Tengo absoluta tranquilidad con el financiamiento de la campaña electoral de la 711. La 711 fue de los primeros grupos políticos que publicaron y entregaron a la Corte Electoral su informe sobre financiamiento y gastos de la campaña, como otros grupos y sectores políticos no lo hicieron. Nosotros lo hicimos y es público y ustedes pueden acceder cuando quieran.
Bien, seguimos adelante con la información mientras nos seguimos asombrando de algunas cosas que...
Sí.
No, es increíble, si la gente supiera cómo son las internas de los medios y las decisiones políticas que hay internas...
No vamos a nombrar al colega.
No.
Están diciendo que hay un colega que no lee los diarios, ¿no? Que evidentemente digo, no es posible que nadie lea los diarios. Pero además, en los casos que te dije, ¿no? O sea, en los casos que rompecabezas denunció el teaser, Lavallato, ANCAP, los títulos de Reboledo, de León, la Caja de Jubilaciones Profesionales, Sanabria, Solamián, Experiente Barra Brava, el caso Salones, Glifosato, y podría seguir. Si no lo leyó, ¿de dónde lo sacó? Pues lo teníamos nosotros. No,
pero yo le voy a explicar cómo es la. Históricamente, hace muchos años.
No, para más, Juan, déjalo.
Lo dejo.
Les redactan las noticias, eso
sí,
está claro.
Y quitan la fuente.
Claro, pero las sacan de los diarios. O sea,
quitan la fuente,
usemos, señores. Digo, usen la cabeza. Son votantes del Frente Amplio y están calientes con nosotros porque corremos al Frente Amplio por izquierda. Bueno, piensen por qué. Hicieron una manifestación en contra del neoliberalismo y tienen un presidente que es millonario, que fue asesor del Banco Mundial. No jodan más. No jodan más, yo me voy a morir pronto, no voy a vivir esta mentira. Ustedes sí, suerte, suerte en pila. Está fenómeno, pero acá no van a obtener ninguna mentira. Ni siquiera aquellas que están más promocionadas como algunas máquinas de humo, ¿verdad? Como el petróleo, UPM y todas esas cosas que se
claro, dicen. Quitarle la fuente no quiere decir que la noticia se haga propia.
Si claro, yo digo, claro. Nosotros aquí ponemos la fuente, es más, muchas veces, y creo que corresponde, no lo hacemos en todos los casos porque a veces nos olvidamos, nombramos hasta el periodista que escribe
sí,
la información.
De hecho, ustedes van a ver en cada noticia que nosotros posteamos en la web las distintas fuentes que utilizamos para construir la noticia. Nosotros hacemos resumen de la información y análisis de la información. No somos un informativo.
Está claro.
¿Está? Lo aclaro por las dudas porque capaz que la variación hace a la cosa. Bueno, el diputado nacionalista Alejo Umpierres, quien preside la investigadora, dijo hoy en la mañana del Espectador que la adjudicación de la cuenta a la agencia La 10 fue en forma totalmente reñida, de hecho cuestionada por dos veces por el Tribunal de Cuentas. También Umpierres explicó que el ex vicepresidente dijo que el aporte del empresario paraguayo, ¿se acuerdan?
Sí.
El que hizo la lista 711 de $30,000, no se declaró porque no fue para pagar la campaña, sino fue para otra cosa.
El aporte estuvo sobre la mesa, el Sendique explicó que no se había registrado, declarado el aporte porque no había sido para la campaña electoral, que lo que efectivamente se recibió para campaña electoral había sido los $37,000 declarados y que los otros $30,000 recibidos de esta empresa paraguaya habían sido fuera del proceso de la campaña electoral y que por lo tanto no hubiera sido correspondiente la declaración de ellos porque no había sido usado para fines electorales.
¿Y para qué, perdóneme, pero ¿y para qué pudo haber sido donado esos $30,000 a la 711?
Bueno, eso queda en el viso de esa nebulosa porque lo que dijo que habían sido simplemente para funcionamiento del sector y no y ajeno a circunstancias electorales y negó que fuera proveedor de ANCAP, que era simplemente una empresa importadora.
Bien, y cinco ministros informan al Senado sobre el estado de situación de la posible inversión de la empresa finlandesa UPM. Acá tenés otro ejemplo de cómo se dilata una cosa que no se sabe muy bien y todos los días se tiene que hablar de esto, porque se generan estos hechos, que en definitiva son hechos que uno debe consignar. Bueno, el ministro de Economía y Finanzas, el de Industria, de Vivienda, de Transporte y de Trabajo están compareciendo con la ausencia notoria del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Que yo creo que debería estar acá también.
Y yo digo, sobre todo porque
debería estar.
Debería tener intereses importantes allí, ¿no?
Digo, ¿no?
El uso del agua. Bueno, sí, la tierra.
Sí, todo. Por eso digo, pero no estaba convocado, no fue convocado. El senador nacionalista Luis Lacalle, no es que no haya ido, que estaba convocado y no fue. No se lo llamó. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que lo que firmó el gobierno seguramente no lo podría haber hecho si lo conocía el sistema político y la ciudadanía y que en el acuerdo nadie se sentó a defender a los uruguayos. La titular de Industria, por su parte, Carolina Cose, destacó que el proyecto generaría 4.000 puestos de trabajo en una región que tiene altos niveles de pobreza y presentó el mapa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, respecto al crecimiento del PBI per cápita en la década, donde muestra un relativo rezago en la región de influencia de la eventual planta. Nosotros dimos la información acá que originalmente apareció en búsqueda. ¡Ay! Oh, tuve que leer búsqueda.
¿Leíste búsqueda?
Lamentablemente, sí.
No, ¿por qué no la inventaste?
Mejor inventar. Tendría que haberlo inventado yo, sí, pero bueno.
Omitir que lo hizo búsqueda.
No, lo leí en búsqueda y lo recuerdo tal cual porque lo tengo guardado. Es más, guardo cosas de los diarios. Es increíble lo que hago. Y es tremendo, claro, digo, nosotros hemos hablado con lo que es el ingreso medio mensual per cápita en el país, ¿no? Entonces, claro, utilizan esto, que son indicadores pésimos de la calidad de vida de los uruguayos, señalándote las zonas que es centro, oeste y norte, para decir que allí es donde menos se... ¿Te acordás que habíamos hablado de Cerro Largo? Que es terrible la situación de Cerro Largo. Yo me acuerdo tal cual de todo el informe. Entonces, claro, son regiones en las cuales se está ingresando muy poco dinero, ¿no? Estamos hablando de sueldos absolutamente sumergidos, de mucho trabajo informal y en negro, y de ingresos, escuchate esto, ¿no? Que van entre 4.000 y 7.000 pesos, por decir. Son menos de 4.000 pesos, pero con valor locativo de pesos constante 2005. Igual, de todas maneras, como recuerdo de la información de búsqueda, que es información oficial, efectivamente, sé que en esos departamentos estamos hablando de ingresos de alrededor de 10.000, 11.000 pesos. Como mucho, ¿no? Estoy hablando de Cerro Largo específicamente porque recuerdo Cerro Largo, como uno, pero también hacia el norte y Rivera, también otra zona muy carenciada del país. Bueno, en fin, demuestra, ¿verdad?, que efectivamente es una zona muy pobre. Ahora, ¿realmente UPM va a ser lo que va a desarrollar toda esa zona? Estamos hablando de la mitad del país. Esto no tiene que ver con el desarrollo de UPM, esto tiene que ver con la calidad de vida de los uruguayos, con cuánto es el salario mínimo, con que el salario mínimo no esté por debajo de la línea de pobreza, con que la línea de pobreza sea una línea de pobreza auténtica, no de mentira, que esté entre 11.000 y 12.000 pesos, que nos coloque inmediatamente en clase media, para después ver la información, upa, leí una información de Allianz, la consultora alemana.
¿Y por qué no lo investigaste solo?
No lo investigué yo solo, lo consulté con la Allianz. Y Allianz nos dice que ya estamos rezagados con respecto, o sea, detrás nuestro solo queda Oceanía y Sudáfrica, después América Latina está incluso por debajo de Europa del Este, que nosotros teníamos como un lugar muy pauperizado, después sobre todo de la caída del muro y todo lo demás. La verdad es que estamos realmente muy mal, y estamos peor si pensamos que todos esos indicadores que se hicieron con datos oficiales de los bancos centrales, recogidos por ONU, son fictos también. O sea, esa clase media alta que está siendo medida, que está en retroceso, es en realidad clase media baja, con suerte. Con suerte. Ese es el panorama de los números total, ¿verdad,
sí,
Macron? No solo en el país, sino en el mundo.
Me hiciste acordar de algo que hablamos hoy en producción, que es que ayer cuando hablábamos del peso fiscal en Uruguay, nos ubicábamos tercero. Hay que decir que el BID toma datos del 2015, que fue antes del ajuste. Del ajuste fiscal, ¿no?
Sí, sí, que hay que sumarlo. Yo creo que ahí estamos llegando a un puntito más. Seguramente nos acercamos ya al 34% y algo que tenía Bolivia, que no supere. Después viene tan solo Argentina con 35%. Como algo, tampoco ahora recuerdo.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 5 minutos para las 13 horas. Seguimos adelante en la información local de este martes 28 de noviembre. 17 grados de temperatura en este Montevideo, mayormente soleado, esperando una máxima de 18 en la jornada de hoy. Bueno, la Intendencia de Montevideo prevé eliminar el corredor Garzón en un tramo de 700 metros entre las calles Carve y Vesnes e Irigoyen en la zona comercial de Colón. Según la comuna, el retorno parcial a la vieja avenida Garzón aumentaría las condiciones de seguridad y reduciría los tiempos de viaje. Qué vergüenza esto, ¿eh? Entre 50 y 80 millones de dólares gastados en esta obra para que pase esto. La gente tiene que reflexionar, estas cosas rompen los ojos, los oídos y los cuerpos y las mentes. O sea, ya no da ni para explicarlo, esto ya no es polémica. Esto es mala gestión, pésima gestión, gente que hace cálculos en el aire, no sé qué tipo de... Yo no soy ingeniero, estoy lejos de serlo, en fin. Aquí quienes sí han sido ingenieros, creo que también están lejos de serlo, porque yo no sé cómo hicieron todo esto.
Un ingeniero Vidal me comentaba hace un año y pico que fueron a ver un sistema de transporte muy, muy próspero que hay en Brasil, que funciona exactamente al revés del corredor Garzón, y que la reacción de los técnicos uruguayos fue, bueno, para que no sea igual, hagámoslo exactamente al revés, va a funcionar igual.
Y
no, por algo funcionaba bien el otro, ¿no?
Bueno, y a propósito de temas municipales, una delegación de la Intendencia de Montevideo y de República AFISA, administradora del Fondo Capital, hizo una presentación en la Junta Departamental sobre el avance de los proyectos del fideicomiso de casi 100 millones de dólares. La exposición demostró que a 2 años y medio no se ha iniciado una sola obra de infraestructura importante en Montevideo, ni con financiamiento público ni con privado. Otra cosa para abrir los ojos nomás, ¿no?
Sí, bueno, y justamente estuvo el intendente Daniel Martínez en la mañana del Espectador y dijo que si se dieran las circunstancias, no descarta presentarse como precandidato a las elecciones nacionales de 2019, aunque enfatizó que no es momento de andar haciendo elucubraciones o razonamientos electorales.
Soy un hombre de desafíos, pero ¿qué hago? ¿Me pongo a pensar desde ahora, puedo ser candidato, tengo que hacer esto, otro, y pierdo tiempo? Si yo algún día me olvidara que lo más importante es dedicar el 99,5% de mi tiempo a las cosas de la Intendencia, creo que me estaría equivocando, ¿entiendes? Habrá los momentos, creo que hoy tenemos el país, el gobierno nacional y todas sus fuerzas políticas que componen el gobierno y en la Intendencia tenemos el deber de estar concentrándonos en lo que es la gestión. Porque si ya empezamos la campaña electoral, bueno, todavía la posición hasta es más entendible, ¿no? Porque está, en todo caso, su tema es recuperar el poder para ellos, ¿no? Igual, yo creo que en Uruguay se empieza demasiado temprano. En algunos casos creo que empieza al otro día que terminó la elección, ya empezó la campaña.
Bueno, dos cositas más del panorama local que encontrarán ampliadas en espectador.com y en nuestras redes cuando posteemos la información. Por un lado, el presidente Vázquez saldó, aparentemente, digo yo, la discusión en la interna del Frente Amplio por los llamados cincuentones, afirmando que hay un solo proyecto de ley para los comunistas, se cerró el tema, pero en el astorismo siguen pidiendo cambios a la iniciativa para abaratar los costos. Eso, por un lado, lo van a encontrar ampliado, y por el otro, en diciembre estará a la venta la primera partida de cannabis medicinal a un precio estimado de $100, que es la mitad de lo que cuesta conseguirlo al momento. Así que es una información importante con la cual cerramos el panorama local.
Rompecabezas. Compacto Informativo.